Muy bien, Mateo capítulo 6, hermanos, por favor, es la base de nuestro sermón. Y vamos a leer la palabra, yo voy a leer en voz alta la palabra, y lo voy a leer desde el versículo 5 hasta el 15, ¿ok? Dice así: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Amén. Vamos a hacer una oración. Señor, gracias porque una vez más podemos tener el gran privilegio de acercarnos a tu palabra santa, infalible, perfecta. Y Señor, por lo mismo reconocemos que nosotros, que somos imperfectos, no podemos entenderla con nuestra propia sabiduría, pero con la sabiduría del Espíritu Santo nos ayudas para entenderla un poquito más cada vez que la leemos y cada vez que meditamos en ella. Ayúdanos pues, para que seamos bendecidos con la exposición de tu palabra y tu nombre glorificado en Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, hemos llegado a una parte muy hermosa del Sermón del Monte, que es la oración modelo que el Señor Jesucristo le dejó a sus discípulos. Y hemos dicho, ¿verdad?, que la oración es como el aire que respiramos, ¿verdad? La oración es vital, es fundamental para el creyente. Un creyente que no ora, pues será un creyente bastante débil en su fe, ¿verdad? Por la gracia de Dios, nuestra salvación ha sido ganada en Cristo. Pero la experiencia, el goce, el disfrute de la salvación, no la podemos tener si no estamos en comunión ¿con quién? Con nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Los niños, ¿verdad? Con sus padres, con sus madres. ¿Ustedes quieren tener una relación cercana con ellos? ¿Qué deben hacer? ¿No hablarles? Pues no, ¿verdad? Tienen que estar en comunicación, tienen que estar hablando con papá, con mamá. Y de esa manera cultivamos una relación muy estrecha. Bueno, de una manera semejante, por medio de la oración, cultivamos nuestra relación con el Padre, ¿verdad? Con nuestro Padre Celestial. Él quiere que lo hagamos, pero si no oramos, pues entonces no vamos a experimentar, como dice el rey David, el gozo de la salvación. Pero antes de entrar directamente al Padre Nuestro, como se le ha conocido, ¿verdad? Porque empieza diciendo Padre Nuestro. El Señor Jesucristo nos ha enseñado cómo no debemos orar, ¿verdad? No debemos ser hipócritas. Decirle que le amamos y no es cierto, ¿verdad? Decirle te necesitamos y no lo sentimos de corazón. No debemos ser como los hipócritas. Tampoco debemos ser ruidosos, ¿verdad? A ver, hermanos, voy a orar. No, ¿verdad? Tampoco se debe hacer así. Tampoco debemos ser como los gentiles que usan muchas repeticiones sin sentido. No debemos hacer eso. El Señor Jesucristo nos dice: su Padre Celestial sabe todo lo que necesitan. Y dijimos la última vez que eso no anula la necesidad de la oración, sino al contrario, la fomenta, porque el Padre se deleita, se goza de que cada uno de nosotros nos acerquemos a Él en oración y le digamos: Señor, gracias, Señor, necesito esto, ayúdame. ¿Cómo se siente papá y mamá cuando los hijos vienen y le dicen: papá, mamá, fíjate que necesito un cuaderno porque quiero estudiar mucho, ¿verdad? Pues se sienten contentos, ¿verdad? Porque saben que se acercan con confianza. Aunque sabemos, ¿verdad?, como seres humanos, en general, las necesidades de nuestros hijos. Es muy hermoso cuando los niños aprenden a pedir las cosas, ¿cierto o no? Hay una satisfacción bonita, ¿verdad?, cuando el niño, la niña se acercan y dicen: mamá, quiero esto, ¿verdad? Pero nuestros niños generalmente exigen, ¿cierto o no? Exigen las cosas. Pero cuando piden es hermoso. Y bueno, nuestro Padre Celestial también se deleita, aunque Él conoce todas nuestras necesidades, pero quiere que por medio de la oración nos acerquemos a Él y le digamos: Señor, te necesito. Señor, ayúdame en mi familia, ayúdame en la escuela, ayúdame en el trabajo, ayúdame en mi salud, etcétera, etcétera. Y entonces el Señor Jesucristo dice: ustedes no deben orar de estas maneras incorrectas. Y dice en el versículo 9, ustedes pues orarán así. Noten cómo el Señor Jesucristo se dirige en primer lugar a sus 12 discípulos, ¿verdad?, a los que lo seguían. Les dice: ustedes, y recuerden que los 12 representaban al nuevo Israel, representaban a las 12 tribus de Israel, ¿verdad?, pero al mismo tiempo representaban al nuevo Israel, al Israel de Dios, como dice Pablo en Gálatas 6, a la iglesia cristiana que iba a surgir, ¿verdad?, del ministerio apostólico de estos 12 apóstoles y de Pablo también, el apóstol a los gentiles. Y entonces le dice: ustedes deben orar así. Y noten, aunque la oración es personal, ¿verdad?, pero la oración también es colectiva. Eso es lo primero que aprendemos. Es personal, pero también es familiar, es grupal, es comunal. ¿Ok? En segundo lugar, cuando el Señor Jesucristo dice: ustedes orarán así, entonces la oración, según sus palabras, no es una opción para el creyente. Ustedes deben orar así. Es un mandato del Señor, ¿verdad?, que cada verdadero creyente tiene que sentir esa necesidad de orar al Señor. ¿Oramos nosotros, hermanos? Oramos. Hay muchas formas de orar, ¿verdad? Oramos en todo momento, tal vez en el trabajo, donde estemos. Pero como creyentes debemos cultivar la oración en familia, en la iglesia, pero también a solas, ¿cierto o no? Porque el Señor Jesucristo oraba a solas. Él buscaba por allá un momento, ¿verdad?, solitario para orar, y se levantaba, dice, muy de mañana, cuando aún estaba oscuro, y salía a orar. Bueno, no vayan a salir cuando está muy frío, ¿verdad? No vayan. Y si salen, pónganse una buena chamarra o hasta una cobija, ¿verdad? Pero la idea es que debemos cultivar la oración de manera personal y buscar esos momentos para estar en comunión con nuestro Padre. Ustedes orarán así. Es un mandato. La oración, pues, es personal, pero es comunal y es una obligación del cristiano. Pero hay ciertas cosas que son obligatorias y son gravosas, es decir, cansan, ¿verdad? Tengo que hacer esto. Ni modo, pero lo tengo que hacer. Pero la oración, en realidad, hermanos, si realmente amamos al Señor, no debe ser gravosa. La oración no debe ser, tengo que orar, ¿no? No, la oración debe ser lo más satisfactorio para nosotros. Pero cierto no, que es lo que más descuidamos. Entre la lectura de la palabra y la oración son las cosas que más descuidamos. ¿Es la verdad? Es la verdad. Por eso es tan importante que si queremos que nuestros hijos crezcan y sean hombres y mujeres de oración, lo deben de aprender ¿de quién? De nosotros, hermanos. De nosotros, desde chiquitos, enseñarles que oren al Señor. Los verdaderos discípulos, seguidores de Jesús, orarán. Pero noten que el Señor Jesucristo dice: ustedes orarán así. Y esa palabra, hermanos, así, En español, pues, puede significar, ¿verdad? Literalmente, de esta manera tienen que orar. Pero ese no es el sentido de las palabras de Jesús. Cuando dice orarán así, quiere decir de este modo, siguiendo este ejemplo. Por eso es que el Padre Nuestro se ha conocido como la oración modelo, la oración ejemplo. Eso quiere decir que cuando repetimos el Padre Nuestro, que es correcto, lo debemos repetir, es la oración que el Señor nos mandó. Pero el Señor no tenía la intención de que solamente oráramos así, repitiendo el Padre Nuestro. Porque si no, entonces caeríamos en lo que Él estaba condenando anteriormente, ¿verdad? Se volvería una vana, ¿qué? Repetición. Se volvería una pura palabrería. Bueno, yo he conocido a mucha gente, ¿verdad?, que en momentos de dificultad, estamos platicando y dicen, no, ¿sabes qué? Estaba pasando esto y sentí que mi vida estuvo en peligro y me puse, Padre Nuestro, que estás en los cielos. ¿Cierto o no? Toman el Padre Nuestro como los gentiles lo hacen, como los paganos, como un amuleto, ¿cierto o no? Casi que se lo pegan allá y... Y entonces el Señor Jesucristo no nos está enseñando a que hagamos eso, sino que Él nos dice, ustedes orarán de esa manera, siguiendo los principios de esta oración modelo que yo les voy a enseñar. Y entonces lo primero que nos enseña es que todos los cristianos tenemos a un Dios que no solamente es el Dios creador de los cielos y de la tierra, el Dios todopoderoso, el Dios que todo lo sabe, sino en primer lugar, este Dios es nuestro Padre. Padre nuestro. Sí, es mi Padre, pero también es el Padre de mis hermanos en la fe. ¿Verdad? Y cuando entonces decimos Padre nuestro, el Señor Jesucristo nos está enseñando que a través de Él, ¿verdad?, a través de Él, porque Él es el mediador, el Padre llega a ser nuestro Padre, y al mismo tiempo estamos confesando que pertenecemos a la familia cristiana, a la familia de la fe, a la familia de aquellos que confiesan al Señor Jesucristo, y entonces tienen a Dios como su Padre, por gracia y por misericordia. Y esos lazos de la familia de la fe son incluso más fuertes que los lazos de la familia sanguínea, ¿cierto o no? De la familia en la carne. Hablaba con un hermano el otro día, ¿verdad?, acerca de esto. Estábamos meditando, ¿no?, qué importante es comprender que somos una familia en Cristo, y eso trasciende los lazos sanguíneos. Los lazos sanguíneos. No vamos a abandonar ni a rechazar a nuestros hermanos y hermanas en la carne, en la sangre, ¿verdad? Pero ahora pertenecemos a la familia de Dios, Padre nuestro. Y este Padre nuestro es un Dios cercano, hermanos, pero al mismo tiempo es un Dios que debemos respetar. Porque dice, Padre nuestro, ¿que estás dónde? En los cielos. Entonces no debemos acercarnos a Él con irreverencia, con falta de respeto, con mucha familiaridad, sino Él es el Padre celestial que está por encima de todas las cosas, pero por su Hijo Jesucristo es nuestro Padre. Nos enseña también que debemos santificar el nombre de Dios. Y noten aquí en la oración modelo de nuestro Señor que se parece a los 10 mandamientos en su división, porque si ustedes se dan cuenta, los 10 mandamientos, los primeros 4, tienen que ver con nuestros deberes ¿hacia quién? Hacia Dios, ¿verdad? Y los 6 restantes tienen que ver con nuestros deberes hacia el prójimo. Y el Padre Nuestro tiene más o menos esa estructura también, porque habla del Padre Nuestro, santificado sea tu nombre, que son las peticiones, como se les ha llamado, ¿verdad? Y después dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, y todo eso como que se relaciona, ¿verdad?, a Dios directamente, por así decirlo. Pero después, ¿qué viene? Viene y dice, el pan nuestro de cada día, ¿qué? Dánoslo hoy. Ya se relaciona más directamente con nosotros. Perdona nuestras deudas. No nos metas en tentación. ¿Se dan cuenta? Entonces, como que tiene una división parecida a los 10 mandamientos. Y lo primero que el Señor quiere que entendamos cuando oremos es que no le estamos orando a un Dios distante, sino le estamos orando a nuestro Padre Celestial. Y bueno, cuando dice santificado sea tu nombre, el Señor nos está enseñando en esta oración, cada vez que oremos, que no debemos tomar el nombre de Dios ¿en qué? En vano. Así lo dice el tercer mandamiento. Entonces, el nombre de Dios en la oración se puede tomar en vano también. Pero cuando oremos, como en la totalidad de nuestra vida, pero especialmente en la oración, no debemos usar el nombre de Dios en vano. Debemos santificarlo. ¿Cómo lo santificamos? Santificar quiere decir tratarlo de una manera diferente a todo lo demás. Tratarlo con devoción. Darle a Dios la gloria que se merece. Entonces, oramos reconociéndolo como nuestro Padre. Oramos reconociendo que dependemos de Él. Oramos reconociendo que Él es santo y puro, que Él es grande, que Él es sabio, etcétera, etcétera. De esa manera, el nombre de Dios es santificado. La persona de Dios, Él mismo es santo. No es que lo hagamos santo, sino que con nuestra oración debemos nosotros conocerle más y saber reconocer lo que Él es. Pero qué triste es cuando en las oraciones, ¿verdad?, no se trata a Dios como el Padre Celestial y mucho menos se santifica su nombre. ¿Cuántos predicadores enseñan a la gente a orar y dicen, es nuestro Padre y te puedes acercar a Él como te acercas a tu amigo y háblale, tutéale, háblale como si fuera cualquier... No, hermanos, no. De esa manera no se respeta al Padre Celestial. De esa manera no es santificado su nombre. Y el Señor Jesucristo dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y no dice también la Escritura una y otra vez que seamos santos porque Dios es santo, ¿verdad? Que le imitemos en su santidad. Y entonces con nuestra oración y con nuestra vida debemos demostrar que queremos tratar el nombre, la persona de Dios con respeto, con reverencia, con santidad, con pureza, con limpieza. Santificado sea tu nombre. ¿Cómo los paganos veían a su Dios? Pues lo veían como un Dios distante, malo, y también le ofrecían sacrificios y repetían para torcerle la mano para que Él respondiera. Pero ese Dios no es así. Él es nuestro Padre y quiere que lo tratemos con todo el respeto que Él se merece. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, venga tu reino. Venga tu reino en toda su expresión, ¿verdad? Que venga la plenitud del reino de Dios, pero que también el reino de Dios sea el todo de nuestra vida. El Señor Jesucristo, ¿verdad?, nos enseña que el reino de Dios está entre ustedes. Dice, está entre vosotros. Es decir, cada uno como miembros del reino de Dios debemos anhelar que todo nuestro esfuerzo, que toda nuestra vida, que toda nuestra actividad, nuestro tiempo sea en pro, a favor del reino de Dios y ver que el reino de Dios siga creciendo en este mundo. A lo mejor los niños recuerdan lo que dice el Señor Jesucristo en otra parte. Él dice, mas buscad ¿qué? Primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Venga tu reino, entonces quiere decir, ¿verdad?, que toda nuestra vida esté dedicada al servicio de Dios. Venga tu reino. Pero hermanos, con nuestra vida, ¿realmente le estamos diciendo al Señor que venga su reino? ¿Que se establezca su reino? ¿Que domine su reino sobre todas las cosas? A veces nuestra vida deja mucho que desear, ¿verdad? Y parece que amamos más el reino de las tinieblas. Parece que amamos más el reino de este mundo que el reino de Dios. Entonces se dan cuenta en nuestras oraciones, nuestros niños tienen que aprender eso. Que el reino de Dios, ¿verdad?, el gobierno de Dios, el poder de Dios sea lo principal en nuestras vidas. Si hablamos de que venga el reino de Dios, es porque Dios es rey, ¿verdad? Hemos leído de Nabucodonosor, ¿cierto o no? Hemos leído de Belsasar, vamos a empezar a leer acerca de Darío, ¿verdad? Esos reyes paganos. Bueno, nuestro Dios es el Dios que está por encima de todos los reyes y de todos los dioses. Él tiene poder, Él tiene autoridad. Venga tu reino, entonces contiene también la idea, me quiero someter a las reglas de tu reino, Señor. Quiero vivir como tú mandas, ya no quiero vivir como yo quiero vivir. Y por eso inmediatamente la siguiente petición, ¿cuál es? Hágase tu voluntad. que se haga la voluntad de Dios. Y ahí, hermanos, ¿cómo batallamos con eso? ¿Cierto o no? ¿Cómo batallamos cuando Dios, verdad, hace su voluntad en nuestras vidas y no nos gusta la voluntad de Dios? Queremos cambiar las cosas. Más bien queremos que se haga, ¿qué? Nuestra voluntad. Pero el Señor Jesucristo nos dice, ustedes tienen que orar, y cuando oren, tienen que pedirle al Señor, a su Padre Celestial, que su voluntad sea la que se haga en sus vidas. Vean, otra vez, son principios fundamentales que siempre tenemos que recordar, que siempre tenemos que repetir. Por eso es que constantemente repetimos la oración del Señor, ¿verdad? Realmente estoy haciendo la voluntad de Dios. Realmente hago la voluntad de Dios como padre, como madre, en el trabajo, en la escuela. Los niños en la escuela se portan como cristianos. Están haciendo la voluntad de Dios. Los niños, los amigos de la escuela pueden ver que ustedes son diferentes, que no son igual que ellos. El Señor Jesucristo dice, hágase tu voluntad. Pero vean después cómo cualifica esto diciendo, como en el cielo, así también en la tierra. A ver, niños, ¿quién hace la voluntad de Dios en el cielo? ¿Quién hace la voluntad de Dios en el cielo? Los ángeles, ¿verdad? ¿No dice la palabra de Dios que los ángeles son ministros, siervos del Señor para hacer la voluntad de Dios? Para servir a los que serán herederos de la salvación. Entonces, recuerden que los ángeles que no pecaron, ellos están en una condición sin pecado y ellos están siempre al servicio de Dios. Allá en el cielo Dios da orden a los ángeles y envió al ángel Gabriel para que hablara con José, ¿verdad?, en sus sueños. Y también se le apareció ¿a quién? A María, para avisarle, ¿verdad?, que se iba a embarazar. Bueno, en el libro de Daniel hemos visto que Dios envió ¿a quién? A su ángel, ¿verdad? Ángeles, vamos a seguir mirando. Y se lee en el Antiguo Testamento y el Nuevo también. Y si ponen atención a estos temas, ¿verdad?, de los ángeles, van a encontrar una y otra vez cómo los ángeles estaban al servicio de Dios. Como en los cielos, dice, se hace tu voluntad, así también se debe hacer en la tierra. Pero bueno, ya dijimos que los ángeles hacen la voluntad de Dios, pero vean que el Señor Jesucristo dice, como en los cielos. Y esa expresión da a entender que la voluntad de Dios en el cielo se hace de manera, ¿qué? Perfecta. ¿Ustedes creen que al ángel Gabriel, cuando le dijeron, ve a visitar a María y dale este mensaje, el ángel Gabriel hizo, no quiero ir? ¿Así hizo el ángel Gabriel? No, ¿verdad? ¿No zapateó? ¿Ni se mordía los labios? No, ¿verdad? El ángel Gabriel iba con gusto a hacer la voluntad de Dios. Entonces, cuando dice, hágase tu voluntad, como en el cielo, le estamos pidiendo al Señor que nos dé esa fuerza para que con su gracia y su Espíritu Santo oremos de una obedezcamos y hagamos su voluntad de una manera perfecta. Pero hermano, pastor, ¿cómo lo voy a hacer? Como en el cielo no puedo. Es verdad, no podemos, pero el Señor Jesucristo nos dice, este es el estándar, este es el modelo, a esto tenemos que aspirar todos los días. Y saben, hermanos, lo increíble es que nuestra obediencia, por un lado, no es perfecta, pero por otro lado, ¿qué? Sí lo es. Porque nuestra obediencia en Cristo ya no es nuestra, sino es la obediencia ¿de quién? De Cristo en nosotros. ¿Verdad? ¿Por qué somos salvos? Porque Él obedeció perfectamente la ley y su obediencia llega a ser nuestra obediencia. Por la gracia y la misericordia de Dios. Entonces, hágase tu voluntad. Como en el cielo, así también en la tierra. ¿Cómo necesitamos eso? Obedecer, someternos, ver la voluntad de Dios hecha en la tierra. ¿Cuánta maldad en la tierra, cierto o no? ¿Cuánta perversión? ¿Cuánta corrupción? No decimos, Señor, ven, que venga tu reino ya, que se establezca. No, así termina diciendo el libro de Apocalipsis. Ven, Señor Jesús, ven pronto, ven ya, Maranata, el Señor viene. Que se haga la voluntad de Dios. todos recordamos hasta cierto punto, ¿verdad, hermanos? Las épocas doradas, como decimos, ¿verdad? En que, por ejemplo, recordábamos que de niños, pues allá en el rancho, ¿verdad?, podíamos salir, correr, jugar, divertirnos, y no nos preocupábamos de nada, y siempre decimos, ¡ay, qué tiempos aquellos! Y ahora, la maldad, la corrupción, la perversión, el peligro, la violencia. Señor, que se haga tu voluntad. Pero ¿saben con quién debe empezar? Debe empezar con la casa de Dios, con la familia de Dios, con cada uno de nosotros. Debemos empezar a obedecer y a aceptar la voluntad del Señor y rogar que se haga en la tierra como se hace, ¿dónde? En el cielo. Pero qué triste es, ¿no, hermanos? Cuando en la iglesia, que debemos ser modelo y ejemplo, somos malos ejemplos, somos malos modelos de someternos a la voluntad de Dios. No siempre vamos a entender la voluntad de Dios, pero la voluntad de Dios, como dice el apóstol Pablo, es buena, agradable y perfecta. Y aunque no la entendamos y aunque duela, pero decimos, tú eres nuestro Padre, este es el principio. Padre mío, tú sabes por qué estás permitiendo que esto suceda en mí. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Hermanos, está dentro del contexto de nuestro Padre Celestial, que nunca nos dejará sin comer. ¿Verdad? Nunca nos dejará sin comer. Niños, ¿cuántas veces se han quedado sin comer en un día? Todos los días han comido, ¿verdad? Todos los días han comido. Y a veces cuando hay mucha abundancia no valoramos las cosas. Pero el cristiano sabe que en la abundancia y en la escasez, él siempre tiene que depender de su Padre Celestial. Eso quiere decir que un cristiano verdadero, aunque Dios le haya bendecido mucho y le haya dado mucha riqueza, si es verdadero creyente, nunca va a decir, yo me gané el pan de cada día. No, ¿verdad? Todo verdadero creyente dice, dependo de ti, Señor, para el sustento diario, para la comida diaria. Y por eso oramos y decimos, danos el pan nuestro cada día. Noten, cada día, danos la comida, esa es la idea, danos el sustento, el alimento cada día. ¿No el Señor Jesucristo dice que cada día tiene su propio mal? ¿Verdad? Y es el principio aquí, es cada día, si el Señor va a suplir. El libro de Proverbios dice, no me des, ¿qué? Riquezas ni pobrezas, sino manténme ¿de qué? Del pan necesario. Día a día debemos vivir confiando en el Señor. No debemos decir, Señor, dame todo para un año, para que ya no me preocupe. ¿Verdad? Porque entonces estamos poniendo nuestra satisfacción no en ese Padre que suple nuestras necesidades. Queremos más y más y más, pero no dice, danos el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Tú eres la fuente superabundante de todos los bienes, viene de la mano buena y benigna de nuestro Padre Celestial, todo proviene de Él. Niños, por eso oramos cuando comemos, ¿verdad? O debemos orar cuando comemos. Porque ¿qué le estamos diciendo al Señor? Tú me estás dando esos huevitos hoy. Bueno, ya están bien caros, ¿verdad? Ya están bien caros los huevos. Y entonces, aún así cuando los compramos decimos, Señor, gracias. Tú me diste esta comida. Tú me diste estos tamales. Tú me diste este pan. En serio, hermano, debemos siempre dar gracias a Dios. Danos el pan cotidiano. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, sí, hoy, este día, suple mi necesidad, Señor, porque sin ti no puedo hacer nada. Porque la abundancia, aparte de Dios, ya no es bendición, es maldición. Nos creemos autosuficientes, creemos que no necesitamos del Señor, pero el verdadero creyente sabe que depende de Dios hasta para las necesidades más básicas. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Vean, el Señor está hablando acerca del pecado y usa una terminología como del mundo económico, financiero, ¿verdad? Deudas, deudas, lo que le debes a alguien. Lo que le debes a alguien. Y en un sentido el pecado es así. ¿Cuánto le debemos a Dios? Todo. ¿Le hemos fallado al Señor? Siempre le fallamos, ¿verdad? Es decir, nuestras deudas eran tan grandes que nunca hubiéramos podido pagarlas, pero Cristo la pagó en nuestro lugar. Pero bueno, aún siendo salvos, cometemos pecados. Nos endeudamos, por así decirlo. Necesitamos obedecer más. Pero el Señor sabe de nuestras debilidades. El Señor sabe que no podemos. Y este Señor es, no lo olviden, nuestro Padre otra vez. Que nos perdona, hermanos. Que nos perdona. El tema del perdón. Perdónanos nuestras deudas. Perdona nuestros pecados. Perdona nuestras transgresiones. Perdona todo lo malo que hacemos, porque todos somos pecadores y arrastramos mucha maldad todavía. Pero ¿qué debe hacer el cristiano también? ¿Nada más debe recibir el perdón de Dios o también debe perdonar a aquellos que le deben, es decir, a aquellos que le han ofendido? Debemos perdonar. ¿No así lo dice el apóstol Pablo? Que debemos amarnos como Cristo nos amó y debemos perdonar como Dios nos ha perdonado en Cristo. Debemos perdonar. Por eso al final dice, si no perdonan a los hombres sus ofensas, si los perdonan, los perdonará su Padre Celestial. Y si no los perdonan, pues tampoco su Padre los perdonará. Claro, o sea, un verdadero creyente perdona no porque tiene fuerza en sí mismo, sino porque Dios, el Espíritu Santo, nos cambia, nos hace ver la gloria de Cristo y podemos perdonar. Entonces un verdadero creyente perdona y entonces somos perdonados por Dios. Pero uno que se dice que es cristiano y no quiere perdonar, pues uno dice, ¿será que es creyente? Pues Jesús dice aquí, si no perdonas, tampoco tu Padre te va a perdonar. Niños, tenemos que perdonar. A veces nos peleamos, ¿verdad? Y decimos, ojalá que te pase esto, ojalá que te pase el otro, ¿verdad? No sé si los niños en su casa lo dicen, pero en la casa yo escucho cosas que digo, ¡válgame! ¿Cómo es posible que hablen de esta manera? Perdonemos. Pero hablamos de los niños. ¿Y los adultos? ¿Será que nos enojamos? ¿Verdad que sí? Y luego no podemos ni ver a la cara al hermano o a la hermana. No, hermanos, el Señor Jesucristo dice, ustedes son tan débiles, pero Él ha dado un remedio. En Él hay abundante, ¿qué? Perdón y salvación. Él es el Padre, el Dios que perdona por gracia y misericordia, y nosotros también debemos perdonar. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. El cristiano reconoce, ¿verdad?, que él, si no tiene la ayuda de Dios, en cualquier momento cae que en pecado. Y le pedimos al Señor, decimos, no lo hagas, Señor, ten misericordia de nosotros. Líbranos, líbranos del mal. Líbranos del pecado que hay en nosotros, del pecado que hay afuera, pero también líbranos del maligno, del diablo. Como dice el apóstol Pedro, anda buscando el diablo como qué, como león rugiente, a quien devorar, a quien destruir. No debemos ser ingenuos. No debemos pensar que el mal no existe. El mal existe y lo vemos ahora. El mal parece un monstruo de muchas cabezas, ¿cierto o no? Que el Señor nos cuide. Alejémonos de tentaciones. Alejémonos de todo aquello que nos exponga a todo lo malo. Y termina diciendo, tuyo es el reino, ¿sí? Por eso decimos, venga a tu reino, ¿verdad? Él es el rey. Tuyo es el poder. Él es el único que nos puede librar del maligno. Tuya es la gloria. Claro, Él merece recibir toda la alabanza y la gloria. Santificado sea el nombre del Señor. ¿Y para cuándo o por cuándo? Por todos los siglos. Es una expresión que significa por toda la eternidad. Amén, dice nuestro Señor. Así ustedes deben orar. Es el modelo. ¿Podemos repetir el Padre Nuestro? Claro que sí, lo hacemos. Pero recuerden que el Señor Jesús también oraba a su Padre. Y no todo el tiempo repetía el Padre Nuestro, ¿verdad? Él oraba. Nos dio principios para orar. ¿No les ha pasado que a veces sus oraciones son muy repetitivas también? Pero si nos guiamos por el Padre Nuestro, ¿verdad? Uno puede profundizar y recordar y aplicar. Y esos principios nos ayudan para que nuestra oración ahora no sea superficial, sino nuestra oración sea más profunda, sea más íntima con nuestro Padre. Con esos principios aprendemos a acercarnos a Él y expresarle todo lo que sentimos sin caer en la falta de reverencia o de respeto, pero sí teniendo una comunión íntima con nuestro Padre Celestial. Que el Señor nos ayude para que seamos un pueblo de oración, para que seamos hijos e hijas de Dios que necesitemos la oración todos los días. Y nuestro Señor Jesucristo no solamente nos dio el modelo para orar, sino también nos dio el ejemplo con su vida diaria, porque Él era un hombre de constante oración. Amén.